A concretar en los próximos días una protesta, un reclamo de parte de los científicos, de la comunidad científica, a raíz de lo que significan recortes en el presupuesto. Bueno, usted está participando actualmente de lo que significa la preocupación de este sector. ¿De qué se trata esto?
Bueno, que el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo a la al Congreso de la Nación es un presupuesto donde, al contrario de lo que planteó Mauricio Macri en el momento en que estaba en campaña electoral, que planteó aumentar del 0,7 al 1,5% la inversión en ciencia y tecnología, dejó en claro este presupuesto que lo está bajando. Hay que pensar que el presupuesto del año pasado era el 0,71 del total del presupuesto nacional y el que envió el Congreso el 0,59. Es decir, que es menos del 20%, un poco menos del 20% de caída respecto del año pasado y afecta a sectores muy importantes. Cae en los aspectos que hace al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en lo que hace la Agencia Nacional de Investigaciones, la Comisión Nacional de Investigaciones Aeroespaciales, en el INTA, en el INTI, prácticamente todas las áreas que tienen ciencia y tecnología está cayendo, y esto implica que no hay ningún reconocimiento, algo que ha sido una política de Estado, incluso que ha significado que mantuvieron al mismo ministro de Ciencia y Tecnología, pero en la práctica todos los que somos científicos, pero me parece que todo el pueblo argentino debía estar preocupado por este tema.
Claro. Particularmente es una preocupación después de mucho tiempo donde se notó muy fuerte la inversión en ciencia y tecnología, incluso con algunas particularidades como fue la permanencia en el cargo de quien fuera el máximo responsable de la ciencia y tecnología de un gobierno a otro, ¿no, Filmus?
Sí, cuando nosotros asumimos, yo asumí como ministro justamente Educación, Ciencia y Tecnología en el 2003, el presupuesto era casi inexistente. El ingreso al CONICET tampoco tenía ninguna vigencia, y la verdad es que Argentina desde la noche de los bastones largos en adelante había dejado de lado toda intención de mejorar su ciencia, ¿no? Estoy hablando de hace 50 años en adelante. Argentina no tuvo una política de Estado de Ciencia y Tecnología, la tuvo por primera vez durante estos años, y es una lástima que realmente el gobierno, como hizo con el tema de ARSAT, que lo dejó de lado, como está boicoteando un conjunto de avances muy importantes en el tema de la radarización, en el tema de las comunicaciones, también en ciencia y tecnología, donde Argentina se puede distinguir por su calidad en la biotecnología, en la energía atómica, nanotecnología. Ha tenido desarrollo muy importante en el área de comunicaciones, realmente que ahora, como lo estamos viendo los científicos, está dejando absolutamente de lado todos esos avances, y la verdad, cuando uno corta un proceso de tal profundidad, después va a llevar mucho tiempo para poder reponerlo, ¿no?
Claro. Daniel Filmus, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto poder dialogar con usted. Precisamente, usted dice, en relación a los científicos, al área de la ciencia y la técnica, que se evidencia un desconocimiento de lo que ha sido política de Estado en relación al tema. ¿Lo mismo está pasando con la cuestión Malvinas?
Bueno, en primer lugar, no creo que sea un desconocimiento, creo que justamente es un boicot porque se conoce, digamos, cuando tiene vinculación lo de Malvinas con ciencia y tecnología, porque hoy la soberanía se dirime de la mano de la ciencia y la tecnología. Desde el siglo se dirimía por las armas, por los sables, los fusiles. Hoy es un país soberano aquel que tiene y desarrolla su propia ciencia y su propia tecnología. Entonces, claramente para nosotros desatender al aspecto científico implica ceder soberanía. No da lo mismo pagar patentes y royalties afuera que desarrollar ciencia y tecnología propia. En el caso de Malvinas tampoco tiene ninguna preocupación por la soberanía. Nosotros lo hemos visto en un presidente que antes el presidente dijo para qué sirven las Malvinas si nos dan pérdida, sino que después, ya como presidente, firmó un acuerdo conjunto que realmente atenta contra los recursos naturales que tiene el país, ¿no?
Uh-huh. Bueno, queremos aprovechar, usted va a estar en Córdoba mañana, ¿verdad?
Sí, mañana estaremos en la universidad hablando fundamentalmente del proceso educativo y de lo que viene, ¿no?
Uh-huh. Bien, queremos aprovechar para preguntar algunos temas que tienen que ver con la actualidad política. También lo que está planteando como política el gobierno nacional, esta discusión acerca de el bono, la respuesta que hoy le ha dado a CGT con un bono para jubilados, asignación universal y exención parcial de ganancias. ¿Cómo está evaluando, cómo está mirando usted esta gestión de gobierno?
Bueno, me parece que a todas luces es insatisfactorio. Hemos tenido un año donde todas las medidas se tomaron a favor de la concentración de la riqueza. Esta sería una medida para tratar de paliar un poco los resultados de las otras, que es la devaluación, el ajuste, los despidos, claramente la falta de industrialización. Son medidas que han afectado a las mayorías. Lo hemos visto también con la quita de las retenciones, que favorecieron a sectores muy concentrados de la economía, y un bono de 1.000 pesos de ninguna manera ayuda a resolver este problema. Tenemos que tener en cuenta de que todos los cálculos que se han hecho muestran que hay no menos de un 10% de deterioro salarial este año en la mayor parte de los trabajadores. Y lo importante sería reabrir las paritarias, porque eso permite elevar la plataforma desde la cual se va a discutir el salario el año que viene. Acá hay un bono, y es como que después no hay nada, ¿no? Después hay que volver a discutir con ese retraso del 10% que hablábamos recién. Así que nos parece realmente muy poco, que todavía queda para discutir qué va a pasar en el sector privado y en el sector estatal. Solamente se habló de ganancias y se habló de hoy en la reunión con la CGT del lo que va a pasar con los jubilados, con la asignación universal por hijo. Todo el resto todavía queda por debatir. Nuestra mirada es que lo que se propuso es bastante insuficiente, ¿no?
Filmus, me parece tan interesante poder aclarar este tema, porque a través de las redes sociales y a propósito del apartamiento o no apartamento de alguna gente, figuraba su nombre como que se había apartado del Frente para la Victoria.
No, de ninguna manera, la verdad que no. La primera vez que alguien me dice eso, así que no.
O sea, ¿que usted entiende que esas son operaciones que se hacen desde otros sectores?
No, la verdad que ni siquiera lo vi, así que no, la primera vez que alguien me comenta ese tema, es usted, así que no.
Hubo un legislador de su espacio, me parece, en la ciudad de Buenos Aires, que
que informó, sí, es un tema local, uh-huh, que tiene que ver con la situación de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, pero estaba incluso Carlos Tomada, que es el presidente del bloque Frente para la Victoria en el momento en que se resolvió eso, y yo soy miembro del bloque de Frente para la Victoria del Parla Sur.
O sea que usted ratifica su plena pertenencia al bloque.
Sí, pues le insisto que la primera vez que escucho.
Uh-huh. Filmus,
porque para la ciudad no tuvo nada que ver una cosa con claro, la otra.
Está bien. Filmus, en tiempos donde hay muy marcada la división de pensamiento de los argentinos, la famosa grieta, donde hay mucho encono y mucho revanchismo de muchos sectores hacia lo que significó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué posibilidades usted, que está, es un hombre de la política, le asigna a la figura hoy de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, como eventual candidata a las próximas elecciones legislativas?
Bueno, seguramente hay pocos líderes que tengan la posibilidad de representar tanto el sentimiento del pueblo como Cristina. Por supuesto, también hay sectores que no están de acuerdo con la política que ya llevó adelante y hoy pueden contrastar con lo que se está haciendo desde el gobierno entre una política y otra. Uh-huh. Pero me parece que representa, bueno, lo mejor de lo que se avanzó entre el 2013 y el 2015, que fueron años de crecimiento económico, pero también, por primera vez en la historia argentina, el crecimiento fue acompañado de distribución de la riqueza. Eso no pasaba del 55 en adelante. Entonces, esa representación por la ampliación de derechos también que hemos tenido todos, por supuesto, los que somos científicos y los que somos universitarios, lo hemos visto en nuestra realidad cotidiana. Bueno, yo salí del CONICET para la gestión pública, he vuelto ahora al CONICET y realmente me impresioné que ha mejorado todo muchísimo. Por eso lamento tanto de que ahora volvamos a épocas pretéritas donde se desconocía la ciencia. Claro. Así que creo que seguramente nadie mejor que Cristina puede representar eso. Ahora está en su voluntad querer participar o no. Nosotros, por eso, lugar por lugar, generaremos alternativas que nos signifiquen posibilidad de evaluar las cosas que se hicieron, las que se hicieron bien, y menos mal, digamos, no hay que tener miedo a aceptar aquellas cosas que no se pudieron resolver, que quedaron pendientes, o aquellas que fueron equivocaciones, y mirar de cara al futuro para tener las mejores propuestas. Uh-huh. Así que en eso estamos trabajando, ¿no?
Recién, hace unos minutos antes de la entrevista, posteábamos una foto a propósito de que en esta jornada Cristina Fernández de Kirchner recibió el doctorado honoris causa que le otorgaban dos universidades, y fue a recibirlo acompañada por Daniel Scioli. Decíamos, esta es la foto del día, ¿no?
No, bueno, Daniel Scioli siempre acompañó las posiciones de Cristina, y que esté allí no es más que el reconocimiento de que trabajan en la misma dirección. Ojalá podamos unificar el peronismo e incorporar otros sectores de centro-izquierda, progresistas, transformadores, a un frente común que recupere, insisto, una línea progresista del pensamiento en la Argentina, que este gobierno está haciendo todo lo contrario. Así que es necesaria mucha humildad, es necesaria mucha generosidad, mucha amplitud, mucho pluralismo, que a veces no lo hemos tenido, para poder construir ese frente, y seguramente en ese frente habrá lugar para muchos que creen que el país tiene que avanzar en un camino de soberanía, de independencia y fundamentalmente justicia social, ¿no? Le voy a pedir disculpas, pero yo estoy entrando en una reunión.
Está bien, y lo vamos a despedir. Le agradecemos el contacto, diputado del Parla Sur, ¿eh? Gracias.
No, gracias a ustedes, y mañana estaremos por allí, por Córdoba, seguramente discutiendo, debatiendo, acompañando, dialogando. De la mirada sobre la educación que tenemos todos.
Muy bien, gracias por el contacto.
Muchas gracias. Hay que decir, Raúl, que va